escuchar con la mira de llegar a la raíz del problema, que es su comportamiento, no sus sentimientos. Va a estar hablando de o sentimientos. Normalmente lo primero que hablan, o sentimientos. Hermano, tengo miedo porque mi esposo va a salir de la cárcel y he estado con este otro varón y me va a encontrar así, ¿y qué hago? El miedo no es su problema. ¿Cuál es su problema? Su pecado de adulterio. Y eso es su comportamiento. Pero todavía hay una raíz más abajo de eso. Y vamos a hablar más sobre eso, pero probablemente va a ser una mujer centrada en sí mismo, que ha buscado su propio placer en lugar de hacer su deber. Por tanto, aprovecha que su esposo está en la cárcel y en lugar de estarlo visitando y orando por él y ministrando a él y esperando fielmente por él y siendo de ayuda aún en medio de una situación muy difícil, aprovecha para buscar su propio placer y comodidad, abandonando a su esposo en la cárcel. Me imagino que ni lo ha visitado desde que entró. Y por eso, ahora, la raíz de su problema no es adulterio. La raíz de su problema es su corazón egoísta, centrado en placer para ella, en lugar de su responsabilidad de servir a otros, aun cuando le cuesta. La meta es que llegamos a tener las virtudes de Dios. La más grande de virtudes es el amor. El amor significa que uno busca el bienestar de otro, está tan interesado en el bienestar de otro que pone todo su esfuerzo, recursos y atención en buscar el bienestar de otro, aún a costo de sacrificio personal. Vida desinteresada. Vida no egoísta, poniendo lo suyo al bien de otros, sacrificándose, no buscando para sí, dando de sí. Y esta mujer tenía oportunidad de dar un testimonio sin igual cuando su esposo fue a la cárcel. Un testimonio de amor, desinteresado, esperándolo, sirviéndolo, y por su misma actitud y conducta transformar su vida en la cárcel. ¿Pero qué hizo? Se fue con otro y encontró su consuelo y comodidad carnal y pecaminoso. Y ahora tiene miedo. Y viene diciendo, hermano, tengo miedo. Pues con razón, sí, debes tener miedo. Y no vamos, ay, pobrecita, ¿qué tienes miedo? A ver qué podemos hacer. No. Deja el miedo, le está sirviendo, eso es bueno. Lo necesita. Y vamos a enfrentar, ¿por qué tienes miedo? Pues he hecho esto. Así que vamos al nivel más bajo, el comportamiento, que es lo que ha hecho. Por lo tanto, cuando vamos escuchando, lo primero que vamos a hacer es escuchar lo que dicen, pero vamos escuchando con un propósito. El fin es saber qué ha hecho, no cómo se siente, qué ha hecho para producir esos sentimientos. ¿Qué ha sido su conducta? ¿Qué ha sido su comportamiento? Porque ese comportamiento va a producir sentimientos. Y luego queremos llegar, por medio de escuchar y hacer preguntas, a saber si hay hecho otras cosas semejantes en el pasado, para ver si hay un patrón en su vida. ¿Cómo se va siempre respondiendo la vida? Tal vez descubrimos que en la preparatoria llegó a estar con algunos muchachos y tuvo relaciones con varios, tal vez. Y ahora se casó, se convirtió, y no lo ha hecho, pero cuando vino esta situación, volvió a lo que antes hacía. Y es un patrón en su vida de buscar, y encontramos de niña, era una niña muy dado a siempre comer nieves y no le gustaban las verduras, por decir algo, porque siempre buscaba lo que le agradaba y ha vivido así su vida. Y ese es patrón que se empieza a demostrar. Y si vamos a ayudarle, tenemos que enfrentar esa raíz. Esa raíz. De vivir para sí en forma de placer y no entregar su vida a Cristo para ser transformada y cambiada. Por lo tanto, estamos escuchando, ¿ok? Escuchamos atentamente. Pero la mira está en llegar al fondo del problema. Página 3 dice la importancia de escuchar. Y la cita que mencionamos dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Excelente consejo para el consejero. Primero escucha y toma el tiempo para escuchar. Tal vez vas a escuchar 15 o 20 minutos. Una sesión de consejería normalmente no debe pasar, va a ser de tal vez de media hora a una hora. Más de una hora no ayuda mucho ya. Ya has hecho lo que puedes hacer normalmente en una hora, dependiendo del caso. Y tal vez tomes 20, 25 minutos para escuchar. Yo he encontrado, hermanos, que entre más escucho y tomo apuntes y hago una pregunta aquí o allá, vamos dejando que descubran su situación y solos agarren confianza porque estamos escuchando. Solo se empiezan a ir más a fondo porque estamos prestando atención. Y quieren alivio en su conciencia. Quieren sacar lo que está en su corazón. Entonces vamos a ir escuchando. Primer punto, llegar al fondo del problema. Estamos escuchando porque queremos llegar al fondo del problema. O sea, otro versículo, al que responde palabra antes de huir, le es fatuidad y oprobio. Tal vez hemos estado con alguien que le empezamos a compartir una situación y antes que podemos realmente llegar donde queremos llegar, mire hermano, lo que necesitas, y nos empieza a dar y no sabe todavía el verdadero asunto. Yo le dice que uno que contesta antes de huir al problema, le es fatuidad y oprobio. Va a terminar viéndose como necio el que habla así. Segundo, escuchamos porque queremos que la persona vea que lo estamos tomando en serio. Estamos tomando en serio. Es más, siguiente punto, le animo a tomar apuntes por escrito. Porque al tomar apuntes, la persona se da cuenta, hey, mire, me está tomando en serio. Mire, está interesado. Y hay varias razones, pero uno de ellos es establecer el tono de que delante de Dios tu vida es importante y esta situación lo vamos a llevar en serio delante de Dios. Además, algunas ocasiones me han dicho, oye hermano, pasó esto. Y apuntan también ahí de qué. Y me empieza a decir que apuntar ahí. No se nos olvide eso también. Pero eso me ayuda. Porque, segundo, bajo tomar apuntes, primero demostrar tu interés y seriedad. Segundo, para poner orden a su situación en tu mente, están diciendo muchas cosas. Entonces, ¿quieres tener el orden? Tercero, para establecer un patrón en su conducta, mire lo que siempre está sucediendo, no solamente en este problema, pero qué ha pasado en otras situaciones o tiempo pasado. Y para definir en eso lo que debes tratar primero y recordar lo que debes tratar después, porque es posible que salen asuntos que tendrás que tratar después. No tendrás tiempo hoy. El año pasado en la inscripción entrevistaba a cada alumno nuevo que llega al instituto, lo entrevisto y me cuenta, y una señorita me empezó a contar de un problema con su vecina. Y yo empecé a tomar apuntes porque era tan serio para ella que en una entrevista con el director en otra ciudad empieza a hablar de su vecina.
está sobre su conciencia. Le está molestando todavía. Por lo tanto, tomé apuntes y luego terminé la entrevista y dije, ok, eres aceptado como alumna porque llenaba los requisitos. Y le digo, ¿sabe qué? Quiero que vuelvas a venir a mi oficina de hoy en una semana. Quiero hablar contigo sobre un consejo. Y apuntaba todo y el próximo miércoles saqué del archivo, la hermana fulana, esta situación. A ver, cuéntame de esta situación. Empezamos a hablar y resulta que era algo de que había causado mucho angustia y no había respondido en amor a esa vecina. Y le aconsejé por 2 o 3 sesiones y al final me dijo, la verdad es que no estaba amando a mi vecina y entiendo eso ahora y Dios me ha dado gracia y gracias por la ayuda porque voy a ir a hablar con ella cuando llego a mi casa. El tomar apuntes me sirvió de poder ayudarla, pero no se pudo en el momento porque había muchas entrevistas pendientes. Por último, en escuchar le decimos, hay que hacer preguntas, porque como dice Proverbios 20, versículo 5, como aguas profundas es el consejo en el corazón del hombre, mas el hombre entendido lo alcanzará. Hay consejo ahí, pero yo he encontrado que rara es la vez que puedo dar un consejo por lo que me dice la persona nada más. Tengo que ir haciendo unas preguntas para entender más. Y ya que entiendo bien su situación, entonces el consejo viene. Dios trae el consejo. La respuesta viene. Entonces hacemos preguntas. Las preguntas van a ser como, bueno, ¿tú qué hiciste? ¿Cómo respondiste? Si me están diciendo, por ejemplo, diciendo, mi esposo es borracho, llega borracho a la casa, y por ejemplo el otro día llegó a la casa pidiendo comida y no me había dado ni un 5 por 10 días. Y me estaba pidiendo dinero, digo, comida, y ya no había. Y todo lo que está apuntando es sobre él. Entonces, a mí me interesa qué cosa. ¿Qué es la pregunta que ahora debo de hacerle? ¿Tú qué hiciste? ¿Cómo reaccionaste? Ahora, ¿sabe que hay una razón porque está fijando tanto en lo que él hizo? Está encubriendo lo que ella hizo. Porque lo que sucede es que ella se enojó con él y dice, ¡ay, tú, tonto! Llevas todo nuestro dinero, lo gastas en dinero. Y le gritó y le insultó y respondió igual como él le estaba tratando. Ahora, estaba mal que él estaba tratando así. Él estaba mal. Estamos de acuerdo. Y muchas veces le voy a decir a la persona, es cierto, estaba mal. Mire qué mal estaba. ¿Verdad que estaba mal? Ahora dime, ¿cómo respondiste tú? ¿Qué hiciste? Porque ya quito de su mente el espinito de justificarse porque él estaba mal. Estoy de acuerdo, él estaba mal. No hay problema. Tiene razón, está mal eso. Un esposo debe llegar con amor y abrazar a su esposa, darle dinero, tal vez llevarla a comer porque tuvo un día difícil. En lugar de eso está todo lo contrario. Ok, está mal. Pero él no está aquí. Así que dígame, ¿qué hiciste? ¿Cómo reaccionaste? Yo en esa situación, yo hubiera estado muy enojado y molesto. Yo tal vez hubiera gritado, ¿qué hiciste tú? Pues le grité así como usted lo hubiera hecho. ¿Y qué le gritaste? Viejo barbón borracho, ¿por qué no me traes dinero? ¿Y qué más pasó? Fue anotando. Porque vamos a tratar con eso. Pero necesito saber qué pasa en su corazón. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está diciendo? ¿Tú alguna vez le has dicho algo más que viejo barbón? ¿Y cómo reacciona él cuando le dices eso? ¿Y qué haces tú entonces? Porque le voy haciendo preguntas para entender qué es su conducta, qué es su actitud. ¿Qué opinas de él cuando se porta así? ¿Cómo ves eso tú? Ahora estoy hablando de actitud, no sentimientos. Actitud es la forma que pensamos para con otra persona. ¿Qué piensas de él? ¿Qué consideras? No, pues... Y ahora quiero saber más a fondo. Dime, ¿siempre ha sido así? ¿Por qué te casaste con él? ¿Él era inconverso? ¿Tú eras inconverso cuando se casaron? Sí. ¿Por qué te casaste con él? ¿Porque era muy divertido? Y ahora sigue divertido según él, no más que es en la borrachera. Y lo voy a ir trazando, bueno, ok, ¿qué, él nunca ha querido recibir a Cristo? ¿Qué has hecho para que él reciba a Cristo? No, pues él nunca viene conmigo y no le invito. No le hablo de Cristo porque me ofendió una vez en la iglesia y ya no le hablo de Cristo. Que okay, tiene rencor. No lo ha perdonado. No le está buscando activamente su salvación. Lo que realmente busca en todo esto es alivio para su propio sufrimiento. Había una hermana así que llegó a dejar su esposo. Venía conmigo pidiendo consejo y buscando justificarse y venía varias veces y siempre quería que yo le dijera que tenía permiso de dejar a su esposo. Y nunca le dije permiso, dejé permiso, porque la Biblia no dice eso. Si el inconverso quiere vivir con la creyente, debe seguir la creyente ahí. 1 Corintios 7. Pero ella quería un escape, una solución, y lo que estaba buscando, al final de cuentas, era su propia comodidad, no la salvación de él. ¿Hay personas aún que vienen a pedir oración por sus parientes? Y la razón por pedir por sus parientes no es para la gloria de Dios y para el bienestar de su pariente, sino porque les va mal vivir con un inconverso. Están enfocados en su propia incomodidad y te van a decir, ¿por qué quieres que tu esposo sea salvo? Ay, para no batallar los domingos con los camiones, para que me pueda traer, pues. Y luego insulta a las hermanas cuando me visitan y me da tanta pena y me siento tan pequeña. Y ay, qué bonito sería no tener que soportar todo eso y vivir con un esposo creyente. Su interés no está en él. Su interés está en vivir cómodamente. Y ese es el corazón engañoso y perverso que tenemos. Eso es lo que tenemos que tratar, porque ¿sabe qué Dios quiere hacer antes de salvar a su esposo? ¿Qué está haciendo Dios? Quiere obrar en el corazón de ella. Quiere santificar su corazón. Quiere que su corazón sea para con Dios, para cuando Dios le salva, ella vea lo que Dios hizo. Y no simplemente seguir con un corazón egoísta e interesado en sí mismo. Por tanto, en cualquier situación, hermanos, no importa la situación, siempre hay algo que tenemos que confrontar bíblicamente en la persona. Okay. Vamos escuchando, vamos discerniendo lo que es la conducta, vamos tomando apuntes, vamos haciendo preguntas. Y a la vez estamos aprovechando, por último, para orar. Y estamos pidiendo a Dios que nos ayude a discernir. Esto no está en sus apuntes, esta vez lo quiero tratar, pero siempre que estoy escuchando a la persona, estoy tomando apuntes, estoy escuchando y haciendo preguntas, pero también estoy orando, Señor, necesito tu ayuda. A veces que me encuentro escuchando y enredándome en su historia y pensando, oye, ¿cómo voy? Y de repente me recuerdo, no he pedido al Señor que me ayude. Señor, ayúdame. Señor, dame a entender y discernir cuál es tu respuesta y qué es la necesidad de esta persona. Guíame, Señor, y aprovecho para estar orando en ese momento porque no puedo solo con esta situación. Por eso también estoy escuchando. Ok, alguna pregunta, comentario hasta aquí, hermanos. Pregunta o comentario. Ok, tenemos unos 10 minutos para dar comienzo a lo que es una sección muy clave, un estudio muy clave. En página 4, al final, los niveles de los problemas. Y tal vez esto nos ayuda con lo que acabamos de mencionar en cuanto a escuchar. Va a haber tres niveles de los problemas. Primero, en página 4, es el nivel de presentación. Es lo que el aconsejado naturalmente nos comparte. Lo que nos quiere decir sin ninguna pregunta o aclaración. Simplemente, mire pastor, mire hermano, nos empieza a contar qué nos está presentando. Ese es su problema de presentación. Segundo nivel, en página 5, es de comportamiento. No va a ser tan rápido para hablar de eso. Tal vez lo menciona de paso o un poquito. Pero muchas veces tenemos que aclarar o hacer preguntas para entender qué es lo que ha hecho. Es la conducta que el aconsejado ha hecho, ha llevado a cabo, que ha producido los sentimientos y problemas que le están inquietando. Tercer nivel, página 6, es el patrón de vida. Y nos muestra lo que esa persona trae de raíz y siempre está haciendo. Vamos a poner un ejemplo. Viene un joven con usted en la iglesia y le dice, hermano, ore por mí porque tengo un maestro demasiado exigente. Es más, está hablando de expulsarme de la escuela porque soy cristiano. Verá que es muy católico y una vez le dije que la Virgen no era la buena y desde entonces me quiere expulsar. Y tengo mucho miedo de ir a la iglesia, digo, a la escuela. Y no me va muy bien las clases. Y por lo mismo he entregado unas tareas tarde. Está empezando a sugerir parte de su comportamiento. Debemos estar ahí bien enfocado en lo que él está haciendo, porque tal vez la maestra sea, o el maestro sea un villano, pero nos interesa este joven. ¿Qué está haciendo él? Empezamos a preguntar y averiguamos de que, oiga, ¿cómo te ha ido en la escuela? Pues más o menos. ¿Te gusta la escuela? No mucho. Nomás estoy esperando que termine para que pueda el instituto y estudiar para ser pastor y eso va a ser de bendición. Ok, muy bien. ¿Y qué calificaciones sacaste último semestre? Pues unos 7, 8, por ahí. 7, 8. 7 y 8 no le va a ir muy bien en el instituto. Pero no le decimos eso todavía. Oye, ¿y los estudios? ¿Cómo te va? ¿Te gusta estudiar? Pues más o menos, a veces. ¿Tus papás te ayudan? No, para nada. Y empezamos a ver un escenario de que sus papás desentendidos de él le dejan hacer lo que quiere. Pues dime qué haces tú cuando llegas a la casa después de la escuela. Bueno, primero me preparo una quesadilla y con una soda de coca. Y luego prendo la televisión un ratito para descansar. Ahora, mi primera pregunta es, ¿cuánto tiempo la televisión? Pues no sé, una hora, dos horas, tal vez tres. ¿Y luego qué haces? Pues luego llegan los amigos del barrio, pues voy a jugar un poco con ellos, tú sabes, para poder invitarlos a la iglesia. Okay. ¿Y cuánto tiempo juegas con los hermanos? Con los amigos, perdón. Con los futuros hermanos. Pues una hora, dos, tal vez tres. ¿Luego qué haces? Pues ya llega mi mamá hace la cena y cenamos. Oye, ¿en qué momento empiezas a hacer las tareas? Pues como la noche. Después de la cena. Sí, ¿como a qué horas? Como a 10 de la noche. ¿Y a qué horas te acuestas? ¿Tú ves el internet también? Y sí, a veces voy a chatear con mis amigos o veo cosas en internet. Entonces, ¿a qué horas te acuestas? 12 y 1 de la mañana. ¿Y qué horas entras a la escuela? 7:30. ¿Llegas a tiempo? No siempre. A veces. Ok, empezamos a ver un cuadro, ¿no? ¿Qué es lo que está haciendo él? Tiene miedo de su maestro y lo pinta como un villano. Pero el problema es que su conducta. Y el maestro probablemente le ha regañado por llegar tarde, por no entregar tareas. Y tal vez eso de la Virgen es cierto, pero tal vez lo dijo para desquitarse del maestro, y lo dijo de una forma mala, lo dijo de una forma carnal, le dijo, oye, eso de la, del, yo no creo en eso de la Virgen, esas tonterías, no de buen testimonio. Y el maestro le regañó, pues algún respeto a lo que algunos creen, no le eches a la Virgen. Pero lo toma como persecución cristiana. Torcemos las cosas a nuestra conveniencia, los ponemos en la mejor presentación. Y ahora llegamos, dice, y sí está teniendo problemas, pero tenemos que entender qué ha sido su conducta que está trayendo estos problemas. Y no debemos de simplemente guiarnos en base de sus sentimientos o lo que nos está presentando. Porque no siempre nos va a presentar todo el cuadro. Así que hay diferentes niveles. Y si vamos más a fondo, vamos a descubrir que siempre ha sido irresponsable. Siempre deja para después sus tareas. No hace lo que su mamá le dice a tiempo. Siempre su papá también le regaña porque duerme tarde, no saca la basura a tiempo, no coopera, es muy irresponsable y muy egocéntrico en su conducta. Y este es el patrón desde siempre. Su vida está centrada en sí y nunca hace lo que debe de hacer para otros. Siempre hace primero lo que a él le agrada, lo que sea, pero lo que a él le agrada primero. Y ya tenemos un patrón de conducta ahora. Si nuestro consejo fue, pues mire, tú sé fiel y sufre como buen soldado de Jesucristo delante de ese maestro, hermano, y no deje que te dé lata, tú mantente firme, párate firme, y no dejen que, y habla con el director de que están persiguiendo a los cristianos ahí en esa escuela. Nos vamos a ver muy tontos después. Porque no llegamos a oír cuál fue verdaderamente la conducta, el comportamiento. Hay tres niveles del problema. Presentación, lo que nos viene diciendo. Pero recuerda que eso viene probablemente, permíteme decir esto, esto viene probablemente de un corazón carnal, probablemente. Porque la razón por qué tiene problemas y por qué viene con usted para pedir consejo es que tiene problemas. No anda en el espíritu, no está resolviendo problemas, no está viendo victoria y bendición, no hay fruto. Estas personas vienen a pedir consejo de este tipo. Por lo tanto, probablemente hay algo mal en el corazón. No vamos a recibirlos y sentarlos y decir, oh, qué pecador, siéntate, dime tu pecado. Lo tratamos como hermano en Cristo, pero entendemos nuestra naturaleza. Y entendemos que también por ahí estuvimos. Yo también estuve en la prepa. Yo también llegué a prender la televisión antes de hacer la tarea. Yo también llegué a jugar con los amigos antes de cumplir mis responsabilidades. Dios me sacó de ahí, me cambió el rumbo, me dio otra vida, pero por ahí estuve. Entonces, presentación, comportamiento y patrón, la raíz. Queremos entender que cuando me presenta, lo más probable es que hay algo que el corazón está encubriendo, porque los hombres aman más las tinieblas que la luz y encubren sus pecados y no vienen a la luz naturalmente, vienen por los problemas que están enfrentando.